4 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Avellaneda, 24 grados, 4 décimos, cielo despejado, máxima pronosticada para esta jornada, 32 grados. Y bien, ahora, como habíamos prometido, tenemos una comunicación desde la provincia de Entre Ríos. Vamos a hablar con Gabriel Weidman. Él es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos y actualmente es secretario de investigación de la misma facultad. Gabriel, muy buenos días. Mi nombre es Axel Govendi. ¿Cómo estás?
Todo bien. ¿Cómo andas, Axel?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gabriel, bueno, hay un informe del CIEFSE que habla del Plan Argentina contra el Hambre. Más de 1,5 millones de personas pueden salir de la pobreza y 1 millón de la indigencia con la tarjeta alimentaria. ¿Nos explicás un poquito de este informe?
Sí, cómo no. Desde el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad, lo que nos planteamos es tratar de estimar hasta dónde, a ver, si nosotros suponemos que la tarjeta alimentaria se podría repartir a todos los individuos elegibles, hasta dónde podría llegar y qué impacto podría tener. Uh-huh. Entonces, a partir de esta pregunta que nos hacíamos, realizamos un ejercicio, o sea, una simulación, por decirlo así, no es sí. precisamente el estudio del impacto en sí mismo, el posible impacto que podría tener la implementación de la tarjeta alimentar en la población argentina. A partir de esto, ¿qué hicimos? Tomamos la última encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que publica el INDEC, que refiere a la población urbana de Argentina, que hace las preguntas que con la después se sacan indicadores de mercado de trabajo, de ingreso, uh-huh. y tiene información socioeconómica de la población argentina, del tercer trimestre de 2019, y proyectamos a partir de ahí qué sucedería si, al identificar todos los hogares que cumplen con las condiciones que están establecidas para acceder a la tarjeta alimentar, es decir, que pueda recibir asignación universal por hijo y que tenga niños menores a 7 años, de 6 para abajo, ¿qué pasaría si a esos individuos se le agregaría el monto en sus ingresos de 4.000 pesos o 6.000 pesos según las condiciones que establece la tarjeta alimentar? Y a partir de ahí los resultados que vimos es, bueno, ¿cómo impacta esto en el ingreso promedio de estos hogares uh-huh. y en las condiciones de pobreza y de indigencia monetaria de los mismos hogares, ¿no? Uh-huh. Y como algunos resultados destacados, es uno de estos que mencionabas vos al principio, que es con el que titulamos básicamente. Sí. Vemos que, por ejemplo, si uno lo ve en la población total, la pobreza que la estimamos para hacia febrero aproximadamente de 36 puntos porcentuales de la población total del país, podría reducirse 3 puntos porcentuales y la indigencia 2,8, lo que implicaría en la población total del país estos 3 puntos, es sacar 1,5 millones de personas argentinas de la situación de pobreza y 1 millón de personas de situación de indigencia con esta simplemente con la tarjeta alimentar, ¿no? Claro. Asimismo, si después nosotros lo que hacíamos es empezar a indagar en poblaciones específicas, porque eso es si lo vemos en términos de toda la población.
Sí.
Y por ejemplo, ahí hicimos dos análisis. O comparamos todas las personas que viven en lugares que elegibles, o sea, que podrían recibir la tarjeta alimentar, y la población de menores de 7 años, como dos grupos para ver qué sucede en eso en los términos de implementación de esta política.
Sí.
Y ahí lo que veíamos en los hogares elegibles es que se podría mejorar, a ver, el impacto que podría tener es una reducción de la pobreza de 13 puntos porcentuales. Si uno de esos hogares, la tasa de pobreza es aproximadamente el 66%. Uh-huh. Es decir, los hogares elegibles para recibir la tarjeta alimentar, que es con las condiciones que establece la asignación universal, es decir, trabajo informal o inactividad o desempleo, y que tengan niños menores de 7 años. Sí. Si uno toma todos esos hogares, uh-huh. se encuentra que la tasa de pobreza es de aproximadamente un 66% para febrero de 2019, proyectando desde el tercer trimestre febrero 2020, proyectando desde el tercer trimestre de 2019, que es la última encuesta permanente de hogares publicada. Si uno más o menos indexa los salarios y el valor de la canasta básica, va a obtener estos valores.
A ver. Para entender un poquito mejor, decimos que el tercer trimestre del 2019, que es la última disponible por el INDEC, eso me estás diciendo, esto es lo que estás diciendo, se proyecta a partir de ahí.
Claro, a partir de ahí nosotros ¿qué hacemos? Tomamos los ingresos de la población y los proyectamos según los distintos indicadores de salarios que tiene el INDEC, uh-huh. o sea, para salarios formales o informales o públicos.
Sí.
Y también tomamos el valor de la canasta básica alimentaria, que también publica INDEC, hasta enero de 2019 y lo presentamos también con inflación alimentaria.
Ajá.
O sea, a ver, ¿qué puede cambiar a partir de ahí? Es o que haya salarios particulares que no acompañen el indicador de INDEC, o que cambien las condiciones laborales, es decir, que haya mayor tasa de desempleo. ¿Qué podría llegar a incidir también cambiando un poco esta estimación? Pero nosotros proyectamos desde el tercer trimestre hasta febrero. Y ahí, a partir de ahí, es que vemos estas tasas de pobreza e indigencia, que son más o menos coherentes cuando uno va siguiendo la trayectoria de la pobreza o la indigencia.
Uh-huh.
¿Por qué? Si uno ve el último dato de INDEC, se refiere al primer semestre de 2019, que daba cuenta de un 35% de pobreza para la población total.
Sí, correcto.
Entonces, ahí es donde vemos que hay un 66% de pobreza, que es en los hogares elegibles, es decir, en los hogares que podrían recibir la tarjeta alimentar.
Uh-huh.
Y esto se complementa con, a ver, la otra deuda que tiene Argentina, que es, que ya se ha difundido bastante, que es que uno de cada dos niños están en situación de pobreza, en situación casi crónica, es decir, hace bastante tiempo.
Claro.
Y si uno toma a los niños menores de 7 años, que serían el universo que podría llegar a recibir la tarjeta alimentar,
uh-huh,
el impacto de esta situación sería reducir la tasa de pobreza de un 54%, 15 puntos, acercarla a 40%.
Ajá. ¿En cuánto tiempo, digamos?
No, eso si uno simula que coloca la tarjeta alimentar a todos estos individuos.
Uh-huh.
Ahí vamos a ver cuáles son. A ver, esto es como un punto de máxima. Vamos a ver qué pasa después. A ver, ¿qué está intermedio que impide que llegara a ese punto también?
Claro.
Y la tasa de indigencia podría reducirse 10 puntos porcentuales. Esa reducción de los niños que están menores de 6 años, que están en situación de indigencia, implica sacar el 60% de los niños que están en situación de indigencia, que son aproximadamente ese 60% que se sacaría, son 400.000 niños que estarían en esa situación. Sobre todo si uno lo piensa en los términos de lo importante que es para la primera infancia las condiciones nutricionales, ¿no?
Sí, claro, claro.
A ver, esto que le estamos comentando es un ejercicio que hacemos en términos de qué pasaría si se implementa todo. ¿Qué sucede en el medio? Primero, que es una implementación gradual, es decir, no es que se implementa de un día para otro a toda la población, sino que se van por distintos territorios, distintas ciudades, haciendo una implementación del programa.
Sí, recordemos que comenzaron en Concordia, digamos.
En Concordia, acá en Entre Ríos, y también acá en Entre Ríos ya está, han abarcado bastante la provincia, pero todavía no es completa.
Claro.
Y aún así, no todos los individuos que están en condición de ser elegidos la reciben, porque hay muchas personas que podrían recibir la asignación universal que no acceden a ese programa. Y hay otras personas, además, que acceden a la asignación universal que por ahí no acceden tampoco a la tarjeta alimentar.
Ah.
Entonces, esos serían los condicionantes, es decir, por qué no podría llegarse a este punto, por un lado, y por el otro, que lo paulatino que es el programa, con un proceso inflacionario tan fuerte, hace que rápidamente se desvirtúe el poder adquisitivo que tiene la tarjeta alimentar.
Claro. Entendemos claramente. Bien, y a ver, el ministro Arroyo todo el tiempo ha hablado desde que asumió que su objetivo primordial es parar la hemorragia, es decir, que esto no vaya creciendo después de las políticas neoliberales que nos dejó el macrismo, ¿no?
Sí.
Evidentemente porque se ha encontrado una población, como vos bien lo destacás, con desnutrición, etcétera. ¿Cómo ves, digamos, en tiempo que esto se puede organizar para llegar al mayor número posible de tarjetas alimentarias hacia la población?
Yo creo ahí, por lo menos acá en Entre Ríos, la experiencia ha sido muy positiva, ya que el gobierno, tanto provinciales como los municipales, han reaccionado fuertemente, y creo que son los que juegan el rol territorial importante para la implementación de la tarjeta.
Claro.
Y no solamente la implementación, sino todas las cuestiones que vienen alrededor de la implementación, que es donde gana un fuerte peso la tarjeta. Como vos bien mencionabas, el ministro Arroyo hace una referencia de, a ver, no solamente de la desnutrición, sino de la malnutrición.
Claro.
Y ahí es donde la forma que tiene la implementación de la tarjeta gana, una virtuosidad importante, ya que además de brindar la transferencia monetaria, viene también acompañada por todos los talleres sobre nutrición alrededor de la tarjeta, y además también se ha hecho todo un mecanismo de control de que esa tarjeta efectivamente se destine a la compra de alimentos.
Claro.
Entonces, estos dos elementos hacen que puedan tener un mayor impacto efectivamente lo que busca la política, que esa transferencia monetaria sea destinada a una mejor nutrición de los niños menores de 6 años.
Y hablamos siempre de los niños, ¿no? ¿Y qué pasa también? Porque en muchas ocasiones ha pasado por comentarios, por lo que se dicen, porque ellos mismos lo han manifestado, es que vemos una cantidad de personas que por darle de comer a sus hijos dejan de comer también, ¿no? Digamos, sí, sí. Y cómo es el efecto de todo esto?
Ahí hay dos tipos de efectos. Por un lado es, a ver, una transferencia de un niño puede liberar, a ver, probablemente esa situación se esté dando y si dona un subsidio en un hogar donde hay un niño, ese niño ya estaba recibiendo el alimento, puede que ese dinero destinado al alimento sea destinado al resto del hogar, que también es merecido.
Sí.
Ahora, también muchas de estas políticas ponen el foco en la primera infancia, ya que las consecuencias en la primera infancia son muy caras para el individuo, muy caras y también para la sociedad en general. Una persona que, un niño desde recién nacido hasta los 4 o 6 años que transita situación de pobreza e indigencia y no puede acceder a los nutrientes necesarios, probablemente tenga un menor desempeño escolar respecto de niños que no hayan transitado esa situación, lo que le va a hacer peor situación laboral posteriormente, y probablemente también un Estado que tenga que hacer otro tipo de políticas para acompañar a esos individuos que posteriormente encuentran esas dificultades. Entonces creo que poner el foco en los niños está tratando de buscar un poco esa lógica de la inversión en la primera infancia que tendría una mayor retribución en términos de bienestar social en el largo plazo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y soy economista, disculpen que por ahí hable
pero está bien, está muy bien, Gabriel. Vuelvo a la tasa de pobreza y a la tasa de indigencia que ustedes plantearon en el informe. Y tiene que ver números que realmente vos los nombrabas anteriormente y dan escalofrío. Hablabas de beneficiarios con la tarjeta alimentar. De la pobreza antes era el 66,7%.
Sí,
con
sí,
la tarjeta pasa al 53,3%.
Podría pasar ese punto,
Si se proyecta, si se proyecta con lo que ustedes dicen. En cuestión de la indigencia, tenemos un 19,8%. Es una barbaridad. Son números que uno dice son números, pero estamos hablando de miles de personas, ¿no?, que sufren esta cuestión. 19,8% era antes y con esta proyección podría ser bajar al 7,4%.
Sí, se implementaría completamente. Estamos hablando de, como le decía hoy, si hablamos solamente de los niños de 6 años, si se implementaría en forma inmediata, podría sacarse casi a un poquito más de 400.000 niños menores de 6 años en situación de indigencia. Okay. Es mucho.
Es mucho.
Y si uno lo compara con la, como decíamos hoy al principio, con la población total del país, está hablando de sacar más de 1 millón de personas en general, no solamente niños, de situación de indigencia. Por esta situación que decíamos hoy, es un ingreso que va al hogar y también puede ser repartido y impacta en el total del hogar para estar en situación de indigencia y pobreza. Claramente las estimaciones de pobreza e indigencia tienen una cuestión ahí, que se calculan a nivel del hogar. Entonces, puede ser que a nivel del hogar, como decía vos hoy, tienen estrategias para, por ejemplo, que los adultos tengan consuman menos alimento con pos de que los niños consuman más alimento, entonces que haya diferencias entre que un individuo reciba las necesidades nutricionales respecto de otro, pero bueno, son cuestiones metodológicas finas.
Claro. Y además estoy pensando en esto. A ver, insisto en los términos que utilizaba el ministro de Desarrollo Social, Arroyo, diciendo, hay que parar la hemorragia. Una vez que paramos la hemorragia, es decir, que ya sacamos un poco estos cálculos que estamos dando, bajar porcentualmente esta cantidad de gente, ¿no?, de la pobreza y de la indigencia, si esto evidentemente no va acompañado con políticas de producción, políticas de inserción laboral, etcétera, más o menos estamos en la misma situación.
Vamos a estar en la misma situación o peor aún, porque además esto tiene que ir de la mano con un proceso de desarrollo socioeconómico que permita la generación de trabajo genuino, las mejoras de las condiciones laborales, las mejoras de las condiciones de ingreso, que son las que verdaderamente sacan a las personas de la situación de pobreza, indigencia y marginación. Entonces, en la medida en que esto no vaya acompañado con un proceso de crecimiento económico, probablemente sean paliativos que, además en un proceso inflacionario que se van apagando con el tiempo, y que además también sean cada vez más dificultosos de financiar, porque ir sumando políticas sociales sobre otras implica también una contracara que es el financiamiento. Y este queda que siempre se habla de las personas que las que trabajan respecto de los pasivos. Entonces, mantener esos equilibrios es fundamental, pero además no solamente eso, sino también pensar en las condiciones de dignidad de estas personas y también las condiciones de proyección, de que podría haber a mediano plazo en los términos que decíamos hoy, de generar las condiciones laborales para no solamente los adultos de hoy, sino también los niños de hoy que van a ser los trabajadores de mañana.
Claro, totalmente. Tengo que felicitarte porque es un informe más que completo el que ustedes han realizado. ¿Cómo lo desarrollan? ¿Cómo es la metodología que ustedes utilizan para llegar a estas conclusiones?
La metodología del informe en particular o la metodología de trabajo del centro.
Ambas cosas.
El informe en particular, nosotros lo que hacemos es, bueno, primero somos varias personas que estamos abocadas a temas relativamente similares. Trabajamos por un lado con, han sido las estimaciones de inversión social en niñez y adolescencia y primera infancia de la provincia en conjunto con UNICEF, y también con el estudio de las condiciones socioeconómicas de la provincia y del país, pues la provincia porque a nosotros nos sirve en complemento con trabajo en cercanía con el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Entonces ya tenemos más o menos un equipo de trabajo. Lo que hacemos ahí es, tomamos la base de datos de la encuesta permanente de hogares para este caso en particular, y vemos a partir de las características de cada uno de estos individuos si cumple o no cumple las condiciones para acceder a la asignación universal por hijo, y a partir de esas estimaciones vemos si es asignable o no, y ahí le proyectamos el cambio del ingreso que tenía y recalculamos las tasas de indigencia y pobreza. Esto además forma parte, como te decía hoy, de un centro interdisciplinar de estudios donde varios investigadores que están en distintos proyectos de investigación con distintas temáticas, buscamos publicar pequeños informes cortos, como verás que es este, que no es ni siquiera un artículo, es un informe de 5 o 6 páginas que publica una reflexión casi. ¿Por qué? Porque nos interesa que seamos los investigadores los que participamos en el debate público y que podamos llegar a estas instancias como una reflexión en una radio, por ejemplo, o una reflexión en algún periódico, que a partir de distintos cálculos, distintas reflexiones o análisis que hacemos, podamos aportar y dar un poco, no sé, de opinión o de algunos datos que nosotros manejamos sobre la situación socioeconómica que atraviesa el país, pensando como una facultad y una universidad comprometida con el medio en el que se desempeñe.
Claro, claro, totalmente, totalmente. Bueno, y evidentemente esto tiene efecto. Estamos charlando nosotros, me imagino que ustedes ya han pasado por distintos medios como para dar, digamos, esta información que es muy importante. Pregunta, digamos, en la articulación de la universidad con el gobierno, tanto nacional como provincial, ¿se interesan, digamos, en lo que ustedes están desarrollando?
Sí. Solemos tener un trabajo bastante cercano, sobre todo con el gobierno provincial. Tenemos varios convenios firmados y hacemos bastantes trabajos en conjunto. De hecho, ahora estamos por hacer una presentación de un convenio de mediano plazo en donde analizamos, por un lado, como decía hoy, la inversión social que hace el Estado provincial en niñez y adolescencia, y también el costeo de algunas políticas de primera infancia alrededor de los organismos que atienden al niño y a la familia en situación de marginación. E hicimos también algunos trabajos de inversión y costeo alrededor de esos trabajos y ahora vamos a estar haciendo unas presentaciones alrededor de eso.
¿Dónde hacen la presentación? ¿Cómo la desarrollan?
La hacemos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Y ahí contamos, bueno, con el Ministerio de Ministra de Desarrollo Social de la provincia, con autoridades del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, con autoridades municipales también. Y ahí estamos los distintos investigadores que trabajamos alrededor de esto, que trabajamos por un lado esto que te decía, y otros de mis colegas investigadores trabajaron un plan integral de primera infancia y la política alimentaria que viene llevando adelante la provincia en los últimos años. Ahora esta lógica de la política alimentaria nos va a servir para complementar con un análisis de la nueva política alimentaria que viene en función de, como caballo de batalla, la tarjeta alimentaria, pero como un plan mayor como el plan Argentina contra el hambre.
Gabriel Weltman, felicitaciones por el informe y muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy esclarecedor y esperemos que esto llegue a cumplirse como ustedes lo han planificado.
Bueno, muchas gracias a usted por la comunicación y bueno, quedamos a disposición.
Te mando un abrazo grande.
Otro.
Gabriel Weltman, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos y actualmente es secretario de investigación de la misma facultad, que nos comentaba sobre el informe número 26 del Plan Argentina contra el Hambre. Realmente un informe muy detallado, muy minucioso de esta problemática. Más de 1,5 millones de personas pueden salir de la pobreza y 1 millón de la indigencia con la tarjeta alimentaria.